La Gabarra en Radio Popular.
Subimos a la Gabarra, hoy desde el Centro Comercial Zubiarte con esta exposición un Athletic de Champions y queda muy poquito para certificar esa Liga de Campeones. Vamos con las presentaciones, arranco por mi izquierda, César García, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien.
Un Athletic casi de Champions, yo creo que este jueves lo podemos certificar, bien por el Athletic o bien por el Betis palmando en Vallecas.
Pues sí, yo deseando que se certifique, pero a día de hoy no me conformo con la quinta plaza. Hay 100.000 motivos por los cuales la cuarta es el objetivo a estas alturas y es la Supercopa, es la diferencia de remuneración que te dan de la cuarta a la quinta plaza, que creo que son más de 7 millones de diferencia.
Por ahí anda, sí.
Y luego el liberarte de rondas coperas, el entrar contra un posible primera ref en caso de que queden, o sea, son todo ventajas y creo que vale la pena hacer un último sprint.
Bueno, te voy a decir una cosa, es que si tú ganas en Getafe y el Villarreal pierde, lo que pasa es que tiene que perder en casa con el Leganés, ya eres cuarto.
Sí, bueno, yo confiaba también en que hubiese habido otro resultado en Montjuic para que el Barcelona fuese más obligado al partido contra el Villarreal y eso también nos beneficiase. Ahora, pues bueno, pues igual el Barcelona ya a esas alturas se puede dejar ir.
Bueno, pero también tiene que visitar San Mamés la última jornada. Ya sí. Veremos a ver qué pasa. Javier Caño, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
A todo esto en una semana en la que tenemos final de la UEFA y no vamos a estar. ¿Qué le vamos a hacer?
No. Golpe duro, fue un golpe duro, pero bueno. Hemos dicho adiós a la UEFA, pero vamos a dar la bienvenida a la Champions League, que no está nada mal tampoco.
No, está francamente bien. Silvia Martínez, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, gusto hoy.
Soñamos en Old Trafford durante 70 minutos, pero luego llegó la cruda realidad.
Fue bonito mientras duró, creo que se exprimió, se disfrutó y, como tú dices, la cruda realidad. Pero bueno, lo bueno es que tenemos ese sueño de Champions por delante y nos podemos recargar las pilas de nuevo.
Y todo ello gracias a que se consiguió ganar al Deportivo a la vez. Markel Francia, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl.
Una victoria que había que sacar sí o sí y fue un partido tan malo que se lo tuvieron que marcar ellos.
Pero como has dicho, había que ganar, ¿eh? Y conseguimos meter ese bacalao como fue, que no fue el bacalao más bonito que hemos metido en la temporada, pero lo importante eran los 3 puntos para certificar esa clasificación a Champions y, como ha dicho César hace un momento, que no nos conformamos con la quinta plaza y vamos a por la cuarta.
Bueno, yo creo que este jueves, insisto, se puede cerrar la Liga de Campeones. ¿Qué veis más fácil, que el Athletic gane en Getafe o que el Betis pierda en Vallecas?
Pues hombre, el Rayo es otro equipo que está peleando por meterse
por eso lo digo.
En un puesto que ahora mismo al Betis le está dando gloria, ¿no? En el sentido de que están en una final europea, aunque sea de la tercera competición. Yo creo que el Rayo, lo mismo que a última hora el Celta y el Valencia, se están metiendo en esa pelea y son equipos que van a tener que darlo todo hasta el final, ¿no? Que igual alguno pensaba que a estas alturas pues tendrían ya sus deberes hechos y se dejarían ir. Yo creo que va a ser un compendio de las dos cosas. Yo confío en no perder en Getafe. Que el Villarreal tampoco nos acorte demasiadas distancias y luego hacer ya la puntilla en el campo de Mestalla. Pero bueno, yo espero que el Betis ahora mismo…
¿Es más fácil ganar en Mestalla que en Getafe? Yo porque Valencia es el mejor equipo de la segunda vuelta
el Getafe,
o de los mejores, vamos.
El Getafe viene de 5 derrotas seguidas, ¿eh? Y yo creo que por dignidad algo tendrán que hacer, ¿no? O sea, bueno… a priori es un rival más sencillo, pero cuando vienes de una trayectoria de 5 derrotas, yo creo de cara a su afición, que estaba siendo una temporada seadita, pues se están complicando un poco la vida ahí abajo. Yo, hombre, cuanto antes hagamos los deberes, mejor, pero confío en que se den las dos circunstancias, que nosotros hagamos parte de lo nuestro y ellos tampoco logren 3.
¿Cómo lo veis los demás?
Yo, no sé, creo que el Betis, nosotros lo sabemos bien y los que estamos sentados en esta mesa lo sabemos, que cuando estás con competición europea tienes la cabeza en otro lado y el Betis pues tiene una final que es muy golosa, que es un título. Yo confío en que el Betis vaya al partido del Rayo y bueno, con la cabeza en otro lado y se vaya a dejar punto seguro. Y por lo que decimos del Getafe, el Getafe no ha certificado la salvación matemáticamente. Sabemos lo que es un equipo de Bordalás. Viene en un momento horrible, pero también, como César, confío en que las dos situaciones se pueden dar.
Yo voy a apostar a que, afortunadamente, podemos seguir dependiendo de nosotros. Es verdad que el Coliseum no es ni el estadio ni el equipo al más fácil hay que enfrentarse, bueno, por el estilo de juego y porque van a parar también mucho el juego, el balón, etcétera, y es algo que al Athletic no le va a propiciar a generar y a construir. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo nuestro. Si sacamos un punto de contra el Getafe, lo veo medianamente factible, se gana en Mestalla y a celebrarlo en San Mamés contra el Barça.
Sí, de hecho, con tres empates también te valdría. Son tres puntos, ya cada uno que los ponga como quiera. Markel.
Yo voy a confiar en el mal momento de forma del Getafe que hemos comentado, que eso son cinco derrotas seguidas. El otro día en Mestalla prácticamente el Valencia cierra el partido en la primera parte con dos penaltis cometidos por el Getafe. Entonces yo confío en el Athletic y yo creo que sí que podemos lograr esos tres puntos. Además, con ese aliciente de que en caso de victoria somos ya equipo de Champions League, yo creo que los jugadores van a salir sin dudarlo a por la victoria. También con cabeza de que todavía quedan más jornadas por delante, pero yo creo que el equipo va a estar motivado para conseguir ya esa clasificación matemática y poder, yo creo que viajar a Valencia algo más tranquilos, porque yo creo lo que veo realmente difícil es lograr esos tres puntos en Mestalla con un Valencia jugándose la Conference e incluso la Europa League, la que yo creo que no van a fallar delante de su afición.
Pero llegamos, Silvia, sin gasolina, ¿eh? En la reserva llevamos ahí a trompicones el coche, nos va a costar cruzar la línea de meta.
Nos va a costar, pero bueno, creo que el Athletic también se ha enfrentado a situaciones de este tipo. Es verdad que, bueno, con menos partidos acumulados, evidentemente, yo creo también factor psicológico de, después de la derrota en San Mamés contra el United, cómo se dio el desgaste que hubo ahí en Old Trafford, pues pasan factura. Pero bueno, el Athletic, por ejemplo, el otro día tampoco hizo uno de sus mejores partidos, pero también siguió bastante fiel a esa presión, a intentar asfixiar, a intentar estar en campo contrario, en zona último tercio. Y bueno, yo creo que el Athletic es capaz, con las limitaciones que pueda tener a nivel físico, a nivel de plantilla y de lesiones, de sacarlo adelante, tenga gasolina o no.
No llegan los hermanos Williams, por lo menos si no se han entrenado, y no creo que esté ninguno para el partido del jueves. Pero eso sí, si Sánchez ya jugó el otro día media horita, creo que a lo mejor le podemos ver desde el inicio. Y con Sánchez parece que todo el mundo es más optimista, ¿no? Ya cuando ves a Sánchez en el once.
Hombre, vuelve el diferente, vuelve el que para mí es el que te aporta la nota diferente. Y contra un equipo como el Getafe, que es verdad que históricamente nos ha parecido que, lo calificamos como equipo defensivo y va a ser un equipo que yo creo que todo lo contrario, va a ser un equipo que te va a ir a apretar. Si encima conseguimos algo de espacio, si vuelve Sánchez, vamos, yo creo que la sonrisa se nos pone a todos de oreja a oreja.
Yo confío no solo en la vuelta de Sánchez, sino que Berenguer entiendo que ya está disponible.
Sancionados, claro, Berenguer y sí, Gorosabel, sí. Y además para ser titulares, entiendo,
Yo a Berenguer lo veo también, no al grado de nivel de un buen Sánchez, pero desde luego es el recambio de lujo que tenemos siempre para las tres posiciones de detrás del delantero centro, con lo cual creo que el equipo que vamos a presentar en Getafe va a ser bastante más competitivo que el que hemos podido tener tanto en Old Trafford como en San Mamés el otro día contra el Alavés. Yo tengo total confianza en que el Athletic va a ser un mejor Athletic. Otra cosa es que se ve que hay ahora carencias en cuanto a combustible, o sea, llegamos con la reserva y espero que los demás también lo estén para que podamos, en cierto modo, seguir sumando, ¿sí?
El otro día, ¿quién fue el mejor del partido? ¿A quién le daríais el MVP?
A mí me gustaron mucho los minutos de Marouane, que a pesar de que sigue siendo un jugador que no es estético de ver, ¿no? Pero yo creo que genera muchísimo, le da muchísimo al Athletic y prácticamente todas las acciones de peligro venían por una segunda jugada forzada por él o por algo que él generaba. Y después también destacar la defensa.
El pistinazo no lo comentamos, entonces.
No, el pistinazo mejor lo dejamos aparte, como si no hubiera pasado.
Vale.
Y luego también destacar la defensa, porque yo creo que nos estamos mal acostumbrando, ¿no? Pero es otra portería cero, ya somos el equipo menos goleado de las cinco grandes ligas y yo creo que eso hay que destacarlo y tener muy en cuenta el trabajo que hacen tanto Geray como Viviani como el portero Unai Simón.
Otra portería cero, es por algo, ¿no? Lo del Atleti, pero el Alavés va a tener que sufrir mucho, para salvar la categoría, porque es que no hizo nada. Yo entiendo que la defensa del Atleti es muy buena, pero no hizo nada, no sé cómo van a andar para salvarse ahí. Hay muchos equipos en la pelea, pero ojito al conjunto babazorro, ¿eh?
Mucha falta de talento, ¿eh? De talento de
calidad, sí, falta de calidad.
De alguien que ponga una nota diferente, pues lo que decimos con Atleti y con Sánchez, en el Alavés va muy justo el tema.
Sí, desde luego que sí. ¿El mejor, Silvia, el otro día en San Mamés?
Yo estoy de acuerdo con Markel, tengo un poco de duda, porque es verdad que hoy en Sánchez es un poco el que da claridad, el que desequilibra un poco más el partido, pero es verdad que Marouane está del minuto 1 al 93 peleando, da un paso al frente también cara a portería, dejando más opciones cara a estas segundas jugadas y a los jugadores que vienen de segunda línea. Pero es verdad que la defensa es que no valoramos realmente lo que tenemos.
Yo le di el mejor a Yeray porque tenía que premiar a alguien de la defensa y creo que Yeray estuvo muy bien. Pero luego, haciendo el cómputo global, el mejor nos salió Jaure, sumando todos los votos. Pero bueno, oye, que son opiniones.
Sí,
César.
Cerrojo es Yeray, ¿no? El apodo. Sí, pues sí, para sí. Mí el cerrojo. Yo le veo en un muy buen
momento. Tienes aquí los motes de todos los equipos. Sí, de...
Yo suelo ir en directo y me sonaba que es cerrojo, pero vamos, como no lo tenía a la vista, me quería asegurar. Sí, a mí me pareció un buen partido dentro de los últimos buenos partidos que sí. Está haciendo Yeray, que se han ahora mismo asentado sin ningún tipo de dudas como los dos centrales titulares, Yeray y Vivian, y yo creo que es algo que valoraremos cuando empecemos a dejar de tener la solidez de nuestro concepto defensivo. Voy a meter en todo el equipo, porque también el trabajo a destajo que suele hacer un Jaureguizar por delante, o sea, yo creo que en este caso voy a destacar a Yeray, pero creo que todo el equipo, y sus números así lo dicen, defensivamente es una barbaridad lo que está trabajando.
Es que fíjate que hay partidos que yo creo que Yeray está mejor que Vivian, y eso es mucho decir, ¿eh?
Sí, es mucho decir, sí.
Por eso digo, que para que veamos el nivel que tiene el 5 del Atleti.
Sí, y encima en una temporada o unas últimas temporadas que, bueno, pues al final por la poca continuidad tampoco le podíamos, o no le estábamos viendo tan bien, joder, lo que el salto que ha pegado esta temporada ha sido espectacular, y yo, por si me dejas, no fue el mejor, pero puedo dar una nota positiva, que yo suelo ser bastante duro con él, me gustó mucho los minutos de Guruceta, mucho, mucho.
Sí, es verdad que yo creo que los cambios de Valverde con la salida de Sancet, de Guruceta y quién es el otro que es...
Unai Gómez,
eso es. Unai Gómez, que luego os voy a preguntar, tirado en la banda izquierda, que a lo mejor hemos encontrado una posición en la que él se encuentra más cómodo, porque jugando de espaldas ahí en la media punta sufre muchísimo, pero creo que los cambios, los tres, cada uno en lo que puede dar, cambiaron un poco el partido, sin arrollar al rival y sin ser un alarde de calidad, de estado de virtudes del Athletic, por lo menos hicieron ese poquito para llevarse el encuentro, ¿no?
Sí, que se ha demostrado que es una solución, dado que el otro jugador que debiera aprovechar esas oportunidades no lo está haciendo, pues Unai está poco a poco buscándose un hueco en esa ubicación cuando falten otros jugadores. Ahora no está Nico, tampoco estaba Alex Berenguer. Él ha aprovechado la oportunidad cuando se le ha dado de jugar en izquierda y no desmerecer, sino todo lo contrario. Metió también cierta frescura, fue participativo, llegó a línea de fondo.
Tiene buen pie para centrar, claro, ¿no? Claro. Para poner buenos balones.
Sí, a mí me gustó y últimamente le veía un poco atascado en otras ubicaciones. Coincido contigo, Raúl, que se ha demostrado que es una solución más, que no pensábamos casi nadie que existía.
¿Cómo le veis a Unai en la izquierda como solución, alternativa?
Quizá también en esa opción, en esa parte de banda, tiene más metros quizá él para, bueno, pues para coger el balón, para poder desplegar un poco más lo que es Unai, aunque es verdad que es bastante polivalente y creo que es un perfil de jugador que tenga más o menos oportunidades, siempre trabaja, insiste, apuesta, o sea... A nivel de actitud creo que no se le puede echar nada en cara, pero quizá, bueno, en banda tenía más metros y más distancia para poder estar con el balón y enfocarse un poco más cara a portería, que al final, tanto cuando juega con Guruceta, que es verdad que Marouane estira un poco más el campo, Guruceta quizá un poquito más replegado hacia atrás y no se encuentre tan cómodo, pero vamos, bienvenido sea que tengamos otra opción ahí en banda.
Y de hecho en alguna que otra gabarra hemos comentado, ¿no?, las dudas que nos dejaba Unai Gómez en esa posición de media punta, porque yo por lo menos le veía muy limitado a la hora de cuando él tiene que generar las ocasiones de gol, él tiene que dar el último pase, esa pierna derecha que yo creo que le limita mucho en los controles para proyectar a los Williams por banda. Y es verdad que, coincidiendo con lo que comenta Silvia, que en banda izquierda yo veo que potencia muchos más sus cualidades, vemos a ese jugador, yo creo que también pudimos ver al principio en el Bilbao Athletic y con esa llegada desde atrás y con más recorrido, que yo creo que también puede ser beneficioso para el Atleti esa pierna izquierda suya para los centros, porque últimamente no conseguimos, yo creo, que generar esas ocasiones por banda.
Para mí hay una clave que habéis dado antes, que es el tema de que vea el fútbol de cara. O sea, cuando está de espaldas no tiene esa calidad diferencial para poder generarse su espacio y al final, evidentemente, pues sabemos que si juegas en la banda tienes más tiempo para recibir porque hay menos gente. Entonces eso le viene de lujo, y ver el fútbol de cara es algo que a él le viene muy, muy bien. Y yo creo que, pues de momento, hasta el final de temporada va a ser un recurso más por banda. Por dentro no creo que le damos ya.
Y Guruceta también apareció, ¿no? Ese jugador al que estábamos esperando tanto tiempo. En la previa del encuentro, el director deportivo, Miquel González, quiero recordar que vino a decir como que también era otro de los jugadores que arrastraba molestias, a lo mejor también está notando, ¿no?, en lo físico, el paso de la temporada tiene algún problema que le ha mermado y por eso no veíamos al mejor Guruceta. más allá de la irrupción de Marouane Sanadi, pero es que quedan tres partidos y todavía necesitamos la aportación de todos, ¿eh?
Sí, yo en el caso de Guruceta entiendo que faltándonos para esos tres puestos, los tres titulares y el cuarto, que es Berenguer, entiendo que haya sido una solución de emergencia, lo mismo que hemos hablado de Unai Gómez, pero yo desde luego, igual que nunca me ha gustado Iñaki Williams metido como delantero centro, espero que no se convierta Guruceta en una opción para jugar en banda. Al Guruceta bueno lo necesitamos arriba para que entre él y Marouane completen el 100% de los minutos de un ariete, pues cada día será necesario uno o aprovechar los momentos de forma de cada uno. Pero yo confío en que Guruceta no se convierta en una solución por banda, porque al final Marouane tampoco puede cargar con todos los minutos y menos con el esfuerzo físico y el trabajo que desarrolla. O sea que yo creo que Guruceta tiene que ser una opción arriba. Esto ha sido algo transitorio. En el caso de Unai, pues puedo entenderlo más, pues porque es un jugador más de centro del campo. Pero en el caso de Guruceta, yo lo que aspiro es a que haga una temporada cercana a la del año pasado, que posiblemente no vuelva a hacerlo tan bien nunca, pero entre lo del año pasado y lo de ahora y tal, el diferencia. Que lo que espero es que el año que viene pues sea un recurso importante arriba.
Yo estoy de acuerdo en que tiene que ser un recurso arriba, pero en el momento que pasa Guruceta, que confianza es lo que menos tiene, también tirarle un poco más atrás o poner una referencia adelante, eso al final a él lo que va a hacer es darle más tiempo para poder controlar balones, bajarlos, poner a jugar al equipo, y yo creo que eso mentalmente le puede venir bien.
El puesto de Sancet, que lo hubiera probado hoy, el puesto de Sancet, dices.
Pues, por ejemplo, o al final ayer, el otro día salió en la banda, pero se metía mucho por dentro, y eso al final lo que le hacía era tener mucho más tiempo y poder ir ganando confianza con un poco unos primeros toques, unos controles, y luego ya que... Yo también creo que va a jugar delantero en el futuro. Pero bueno, darle un poco más de tiempo y ponerle una referencia adelante para que tenga más espacio él.
Al final, creo que pasa en varias posiciones del Athletic. Claro, evidentemente Ernesto tiene su esquema, que lo defendemos todos. Y yo creo que más de uno le hemos dado vueltas estos días con las bajas de los Williams, etcétera, a ver si ahí existía la posibilidad, ¿no?, de haber un cambio de esquema y tener a dos delanteros arriba, en los cuales podían estar Guruceta y Marouane emparejados, que por lo que comentáis, yo creo que a ambos les puede venir bien ese apoyo, tanto a Marouane, que siempre necesita, está mucho en las caídas, pero luego le cuesta mucho esas segundas jugadas y poder tener un apoyo, es más, con Sancet se entiende muy bien también ahí. Y lo mismo para Guruceta. Lo que pasa que Ernesto está, bueno, lo respeto, quiero decir que sus motivos tendrá.
Sí, sí.
Entonces, sí que es verdad, yo estoy de acuerdo con César que hay que ponerle arriba, pero es verdad que necesita un cambio de chip, sea a nivel de juego, a minutos o de confianza, en el cual él tiene que dar su mejor versión, que creo que es lo que le está faltando, quizá también debido a sus posibles problemas físicos. Pero bueno, que le quedan tres partidos, quizá con menos tensión, porque parece que, aunque vayamos con calma, está todo más o menos factible y quizá sea el momento en el que le podamos ver en su mejor versión.
Siguiendo con ese momento que comentas, yo creo que Guruceta el jueves tiene un poco su oportunidad de confirmar esas buenas sensaciones que hemos visto este domingo. Porque
¿Crees que va a ser titular?
Yo, porque no sé cómo estará Marouane físicamente, porque ya lleva, no sé, son 90 en Old Trafford y 90 el otro día, ¿no? Yo creo que otros 90 de Marouane en Getafe, a pesar de que sí que puede ser un partido ideal para él por todas esas disputas que vamos a tener con los centrales del Getafe, no me deja dudas el físico de Marouane. Si está, yo creo que Marouane debería ser el delantero titular por cualidades y por su condición física, pero en caso de no estar, yo creo que Gorka Guruceta tiene esa oportunidad para confirmar las buenas sensaciones y esa vuelta o esa aparente vuelta del Guruceta del año pasado, porque yo creo que estamos los cuatro de acuerdo en que se le necesita, porque a pesar de que queden pocos partidos y es verdad que la Champions esté certificada, queremos certificar ahora ese cuarto puesto, yo creo que necesitamos de lo mejor de los mejores jugadores, y en este caso más con la falta de Nico e Iñaki, que todavía son duda para el partido del jueves y parece que no van a estar disponibles. Entonces yo creo que poder recuperar a Guruceta, ya sea como un apoyo para Marouane en esas variantes que hemos comentado hace poco o como referencia arriba, yo creo que sería positivo para el equipo.
Vamos al WhatsApp porque no hemos tenido tiempo de leer ninguno. En el 688-89-36-35, con la visita de Óscar Valles al final se nos ha juntado el trabajo, así que vamos a darle un poco de cancha a los oyentes. En nuestro WhatsApp dicen por aquí: Guruceta es el segundo máximo bacaladero. Esta temporada el puesto de Guru es delantero centro y quitas a Sancet y es él quien puede marcar. Marouane es un luchador grecorromano que ha caído bien, no le llega ni a la altura de los zapatos, dice este oyente. Me gustaría ver a Berenguer en el lateral izquierdo. En el lateral.
Pues la gente, qué imaginativa.
O sea, de, por la izquierda arrancando arriba, sí, pero de lateral, bueno. Yo a Unai Gómez lo veo un gran lateral zurdo. Oye, están buscando sustituto a Yuri. Pero bueno, lo de Unai puede tener más sentido, ¿no? Que lo de Berenguer.
En el Bilbao Athletic, de hecho, creo que jugó un par de partidos.
Bueno, pero fue, fue una cosa muy rara que no salió bien tampoco. La línea defensiva de los cuatro de atrás muy bien, pero los de arriba ayudan y cuando no aciertan ellos top. El otro día también Guru muy bien y Unai también. Eso es lo que estábamos comentando. Me gustó Guru de media punta, pero junto a Marouane, que es un poco lo que decía Silvia también. A ver, que hay un millón de mensajes por aquí. Pues en la final de Bilbao habrá que sacar de Samamés a los de Manchester, que están fuera de su zona, dice este oyente. Ahora hablamos de lo que pasó también en Old Trafford. ¿No crees que Canales tendría que jugar más? A mí me gustó mucho contra el Alavés. Venga, Canales, ronda rápida, ¿qué os pareció?
Técnicamente me parece una bomba, lo que pasa que es verdad que bueno, necesita más minutos, explotar, viene de primera ref y tiene que hacer ese periodo de adaptación, pero me parece un jugador con muchas garantías para el Athletic a corto, medio y largo plazo.
A mí también me gustaron mucho sus minutos y de hecho le vi con algo diferente que no le vimos en partidos anteriores cuando sustituyó al lesionado Sancet y yo creo que ese también ha dado él mismo un paso adelante y se pudo ver el otro día ante el Alavés.
A mí me parece un jugador interesante, válido, pero que se encuentra adelante con transatlánticos. Veo muy difícil que, salvo rachas de lesiones, encuentre ahora mismo hueco. Sí, se le ve frescura, se le ve que tiene posiblemente más calidad técnica que trabajo, pero son cosas que seguramente le irán corrigiendo. Lo que sí veo difícil es que en la zona donde él quiere jugar, teniendo delante a Sancet o teniendo delante a la gente que ahora mismo pues tiene mucho estatus, lo tiene complicado. No sé si el año que viene le pueden garantizar minutos o tendrá que hacer una mili fuera como los que estamos viendo que vuelven de maravilla del Mirandés de turno, ¿no? Pero sí, me parece un jugador a aprovechar.
A mí me gusta mucho, ¿eh? Y el otro día creo que hubo algo que le cambió, que es el tema de la más personalidad, más quererla, más buscarla. En un partido que fue complicado también porque era un sistema defensivo difícil para un media punta y tuvo esa personalidad que no tenía, que no, yo creo que no tuvo otros días y a mí eso me convenció mucho.
Venga, un par de mensajitos más. Dicen, muchas chuletas tiene que comer Guruceta para quitarle el puesto a Marouane, dice este oyente. Vemos que aquí cada uno tiene sus gustos. Y otro nos decía que hay que ganar el jueves para asegurar la Champions y luego hay que ir a por la cuarta plaza. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? 688-89-36-35. Tenemos que hablar de lo que pasó en Manchester, tenemos que hablar de Álvaro Yalo también, pero será a vuelta de pausa aquí en La Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Construnueva, especialistas en rehabilitaciones integrales, rehabilitación de tejados, fachadas, reformas de baños y cocinas con más de 10 años de experiencia. Si buscas calidad y profesionalidad, somos tu mejor opción en Iparraguirre Torbidea 54, Leioa. Llámanos al 641-659-357 y transforma tu hogar con Construnueva.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, en Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Charcuaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Centro Formativo Charcuaga, más de 60 años de experiencia. Comienzas estudiando y acabas trabajando. Pide tu cita para conocer nuestra formación profesional.
En Aislamientos Bayón llevamos 31 años de experiencia mejorando tu confort. Ofrecemos aislamientos térmicos y acústicos con la mejor calidad y servicio postventa. Teléfono 635-753-126. Aislamientos Bayón, expertos en tu bienestar. Aislamientos Bayón y ¡Aupa Athletic!
Mañaria Cultura Astea. Este domingo a partir de las 10, Mañaria nos invita a disfrutar de la Feria de Alimentación con los mejores productos del Baserri y el octavo campeonato de Euskadi de Cabra Aspigorri. Mañaria Co Udalak, gonbida txengaituzte.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
Venga, te damos ya hasta las 3 de la tarde, momento en el que llegará la tertulia de Bilbao Basket. Estamos en La Gabarra con César García, Javier Caño, Silvia Martínez y Markel Francia, analizando la actualidad del Athletic, que está muy cerquita de certificar la Liga de Campeones. Esperemos que sea este mismo jueves a las 9 y media de la noche en Getafe. Vaya horario que nos han puesto también para el Coliseum. Igual estamos cuatro ahí, aunque el Getafe todavía no ha cerrado la permanencia. Y me faltaba en el repaso a nombres propios, bueno, saldrá alguno más, ¿eh? Pero os quiero preguntar por Álvaro Yaló, porque la gente, medio en broma, medio en serio, pensaba que podía ser el jugador clave en esa remontada en Old Trafford. Por lo menos se le cantó mucho y él, bueno, pues agradecía ese cariño que le brindó la afición en Old Trafford. No le salió el partido, tampoco le salió contra el Deportivo Alavés. De hecho, bueno, pues Valverde evidentemente le defiende en sala de prensa, pero no estaba muy contento con él. ¿Qué me decís de Álvaro Yaló, que se va a acabar la temporada y está claro que ha sido muy decepcionante para él, vamos?
Pues coincido. Yo creo que si algo no es la beneficencia es el fútbol profesional. O sea, yo creo que todos estamos deseando que le salgan las cosas, que demuestre lo que en teoría tenía y por lo que se le ha fichado. Pero es que la realidad es muy terca. O sea, estamos viendo partido tras partido que el nivel que le vemos es el que le vemos. Puede ser por causas psicológicas, puede ser porque no le da de más de sí su fútbol. Pero realmente llega un momento en que, por más que quieras que las cosas le salgan bien, lo que queremos es que el equipo funcione bien. Y si él no aporta, pues es posible que lo que necesite es oxigenarse igual en otro sitio, demostrar, volver con otra energía y salir una temporada fuera cedido y cuajar. Pero desde luego, a día de hoy, repito, la realidad es muy terca y por más que queramos, no vemos que sume más que otros jugadores. Y creo que igual la cesión de Nico Serrano podía haber sido inadecuada, de saber que las cosas iban a tener el devenir que ha habido luego, de muchas bajas y demás, y que Álvaro Yaló pues posiblemente no nos ha aportado más de lo que podía haber aportado un jugador joven como Nico Serrano. Minutos ha tenido y yo creo que el fútbol profesional, como decía, no es la beneficencia y tienes que demostrar más y tener un poquito más de cuajo y de empuje y no venirte abajo. Si lo que le está derrumbando es lo psicológico, pues hay que trabajar ese aspecto con profesionales, lo que sea, e incluso salir y decir, bueno, voy a demostrar en otro sitio, resetearme y volver, porque está claro que la ola le ha pasado por arriba.
A mí me parece un caso muy difícil de entender, porque es que me niego a pensar que no es un jugador válido para primera división, teniendo en cuenta que esta directiva ha pagado 15 millones por él. O sea, que no son gente que regale el dinero, ni mucho menos.
No.
Y han pagado 15 millones por él, que es una salvajada de dinero. Y es que parece que no es un jugador válido para primera. Entonces me niego a pensar que es eso. Entonces espero que sea un tema mental y que se pueda trabajar, pero es que ha tenido oportunidades y ha tenido cierto apoyo y la gente estaba muy ilusionada. Entonces, no sé, ¿por dónde se explica este tema? A mí me parece complicadísimo.
A ver, partiendo también de la base, que es verdad que le hemos visto unos vídeos y highlights en la liga portuguesa, que no tiene, bueno, no se acerca tanto en nivel a la española. Yo coincido con vosotros, creo que la base es la cabeza, que parece muy fácil de gestionar y no es, o sea, es bastante complicado. Dentro de esas expectativas que se generaron con él, de que parecía que iba a ser, y bueno, creo que la intención también fue esa, ¿no? De, por una posible salida de Nico, poder tener un refuerzo. Quizá él a sí mismo se ha metido una presión extra de tengo que estar a este nivel porque han pagado esto por mí, tengo que llegar, luego le vino la lesión, bueno, ya de antes estaba un poco en ese nivel y está atascado, seguramente necesita ese, bueno, pues resetear, no sé si que acabe la temporada y seguirla aquí la temporada que viene o no, pero este mes de junio de vacaciones, ahí trabajar lo que tenga que trabajar respecto mental, valorar, no sé si es exigirse, o sea, una exigencia de rendimiento sin que lo obstaculice, ¿no? Esa progresión e intentar, bueno, pues que ya esta temporada, de hecho, no sé si en algún partido va a venirle salud, pero bueno, esperemos si no va la temporada que viene.
Ojalá, pero ya lo tiene muy complicado, pero bueno, no sé si va a jugar más de titular, depende un poco cómo estén los lesionados. Le tenía mucha fe Markel Francia, no sé si la ha perdido ya.
Yo sobre todo le tenía fe para Old Trafford, porque venimos comentando que Valverde y yo creo que sobre todo la afición confiaban en él, no solo para Old Trafford, también para toda la temporada, pero yo creo que la situación le ha superado mentalmente. No sé si era porque no estaba preparado, ha sido el dinero que se ha pagado por él, el no comenzar con buen pie la temporada, pero la situación, sea por lo que sea, la ha superado mentalmente, yo creo, y yo creo que para esta temporada va a ser muy difícil ver algún aporte de Yaló diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que el equipo, más que nada el club, y yo creo que él deben centrarse en recuperar al Yaló que pudimos ver por esos highlights en el Sporting de Braga y ver si le podemos recuperar para la temporada que viene, porque es que para mí, como ha dicho Javi, yo creo que para mí debe ser un jugador de rotación importante en el equipo, que es un poco por la idea de que yo creo que lo incorporó la dirección deportiva para que sea ese cuarto quinto extremo junto a Berenguer, que tengan la capacidad de aportar en los momentos que se requiera, y más con tres competiciones y más todavía el año que viene en esa Champions League.
Nos vamos a Old Trafford a revivir un poco lo que fue la eliminatoria, el cierre allí en el campo del United. Primero con la afición, que estuvo de 10, los 4.000 prácticamente que entraron al campo, se les escuchó antes del partido, durante muchos tramos también, después con los jugadores cantando, el comportamiento que ya lo intuíamos, porque pasó hace 12 años, pero bueno, nunca sabes cómo cambian los tiempos, nunca sabes cómo van a venir las cosas, pero no hubo ningún incidente, por lo menos ninguno destacado a lo largo del día y medio que estuvieron los hinchas en Manchester. Y luego, por desgracia, bueno, pues desde el Manchester United pues expulsaron a algunos seguidores del Athletic por llevar distintivos rojiblancos, que yo todavía no tengo del todo claro si podían o no podían llevarlos ahí, porque también hubo gente que compró las entradas desde aquí marcando que venían desde Bilbao, ¿no? Y se les vendieron entradas con total normalidad. Conozco casos también de gente que no llevaba nada rojiblanco y aún así no le dejaron entrar, acceder a su asiento. Sobre todo César y Silvia, que estuvisteis ahí, pero bueno, todos. ¿Qué os pareció lo de Old Trafford, lo de la afición y estos incidentes?
Respecto a los incidentes, por empezar primero por lo malo y acabar hacia arriba, es algo que empezó, de hecho, en la previa. Ya sé que no es lo más importante, ¿no? Lo importante es el partido y poder acceder a él ya que has pagado una entrada. Pero no se vendía alcohol, pedían el DNI o el pasaporte. Si venías de Bilbao no les vendían alcohol.
Si tenías pasaporte español no te vendían alcohol.
Entonces no sé si ahí, claro, yo ahí pensé que en algo por seguridad, pero bueno, no llegué a entender un poco tampoco del todo, ¿no? Lo que comentas que ocurrió, tampoco tengo claro el tema de los distintivos, pero yo creo que realmente es lo que comentas, ¿no? Si se había dado una información de que esa persona la iba a coger desde Bilbao, porque había una opción extra de cogerlas, no entiendo dónde está el problema si no has generado ningún tipo de conflicto, ni has provocado nada, o sea, no has agravado la situación.
No, si es que no había problema, había chivatos, entre comillas, aficionados señalando ese, y iban expulsando, pero digo, yo sé de casos que no dejaron ni entrar.
Ni entrar. Yo no lo entiendo y no sé qué pasará aquí en la vuelta, si se tomaron las mismas medidas o no, o será por tema de control.
Pero gente que no llevaba camiseta rojiblanca ni bufanda y solo por oírles hablar castellano o no hablar inglés, pues ya directamente les vetaron. Pero imagínate que hay alguien de Málaga trabajando en Manchester y quiere ir a ver una semifinal de Europa y compra la entrada y, por ejemplo, le impiden, ¿no? Es que es ridículo, no sé.
Sí, a mí me falta un poco de información respecto a esa ubicación del estadio. Ignoro también si se especifica claramente a la hora de las entradas que nadie que sea de la hinchada rival se puede ubicar en otra zona del campo. Yo esa información no la tengo, con lo cual, pues también a veces aventurarse a comprar entradas en una zona que no sea la de la hinchada rival, pues entraña ciertos riesgos. Te puedes encontrar con este tipo de gente que te señala, te denuncia, polis de balcón, que se suele decir, ¿no? Y claro, me parece deleznable, ¿no? No, por tanto, no me voy a mojar demasiado porque no sé si realmente se podían o no se podían adquirir esas entradas.
Mañana vamos a tratar el tema, ¿eh? De todas formas, con
gente que ha estado ahí,
con, ¿no?, gente que ha estado y con gente que está, digamos, pues agrupando, ¿no?, a todos los afectados para trasladárselo al Athletic. No sé si se podrá hacer algo ya o no, por lo menos que les devuelvan el dinero de las entradas, cuando menos, ¿no? Cuando menos eso, pero
en
bueno.
En lo que respecta a la zona donde yo me encontré, pues que fue al igual que en el campo del Rangers, pues
tú estabas con el grueso de la afición,
sí,
con los,
sí, sí,
los
sí.
3.700 y pico.
El ambiente fue formidable, no hubo ningún tipo de incidente, afortunadamente. No se veía ni siquiera en los previos y tampoco durante, pues estos célebres de las capuchas que van de negro y que pueden originar un problema con la hinchada local y meternos en un jaleo a los demás, con lo cual todo salió muy bien. Y lo que fue muy emotivo, o sea, no voy a entrar en lo deportivo, lo que fue muy emotivo fue el postpartido. A mí me sigue produciendo, aunque luego se produjo una comunión entre los jugadores y la hinchada, a mí si algo me emocionó y me sigue poniendo los pelos de punta es ver aparecer al Chopo, que se recorrió 50 o 60 metros caminando, eso es, con sus problemas de movilidad, pero se recorrió 50 o 60 metros por la banda para venir a saludarnos y agradecer el apoyo, y en ese momento casi pues uno se emociona por la estatura de este mito del Athletic y que tenga esa sencillez de decir, oye, yo voy a agradecer a mi afición. Eso para mí fue lo más emocionante. Y luego, pues escenas que ya hemos vivido en otras situaciones de la comunión, la simbiosis entre jugadores.
Jaure llorando.
Sí,
y
lo de De Marcos fue espectacular, o sea, no le quedó otra que dar un paso adelante y romper un poco la línea que tenía con sus compañeros y agradecer el apoyo. Estamos viviendo también los últimos momentos como jugador del que va a ser seguro otro mito en la historia del Athletic, que es Óscar De Marcos, ejemplar en todo, dentro, fuera del campo. Y bueno, pues para mí, dentro de una eliminatoria que sabíamos en qué condiciones íbamos, todo lo que nos faltaba, pues a mí me ha gratificado en eso, ¿no? No estamos en la final de Bilbao, pero desde luego yo sigo viendo que somos un club vivo, somos un club que tiene una afición enorme, que sabe dar las gracias al equipo por su entrega, incluso cuando el marcador marca un 7-1 entre dos partidos, ¿no? Pero seguimos siendo una familia con los jugadores. Y a mí es lo que más me emociona, lo que más me traigo, el ejemplar comportamiento que tuvimos en la ciudad y una pequeña percepción que tengo, que si a este Manchester United lo pillamos en febrero, nos lo lijamos. No tengo ninguna duda de que el que pase es el Athletic, o sea, pero ninguna. Las cosas han venido así, combustible justo, un mal partido de ida y bueno, pues se ha caído todo el Castillo Naipes, pero el año que viene, ojalá, entre esos 7 partidos o 8 que tocan en 8, ¿no?
Sí, sí.
Pues estoy deseando que nos toque con ellos. Me da igual allí que aquí, pero estoy deseando que nos vuelva a tocar con ellos si es que ganan ellos la Europa League.
Mira, yo tuve la oportunidad también de estar en el Trafford y también el comportamiento fue excelso de la gente del Athletic, pero a mí lo que me parece increíble es que se haya firmado o no al comprar las entradas es que tú en 2025 no puedas ir con la camiseta de tu equipo a la afición rival. O sea, me parece una cosa que me parece súper atrasada. O sea, ¿por qué no voy a poder ir yo al campo de otro? Si no voy a insultar, no voy a hacer nada.
Claro,
¿no?
Una cosa es que luego la líes y te echen, perfecto.
Claro, que si la líes,
pero tú
okay,
con tu camiseta ahí, viendo el partido y celebrando un bacalao de tu equipo, es que no sé.
O sea, evidentemente, yo el otro día en Samamés tenía a tres de Alavés de delante y evidentemente no se me ocurría decirles nada ni pedir que les echaran ni nada por el estilo, porque estaban comportando pues como una persona normal. Entonces yo, ¿por qué no voy a poder ir a Old Trafford con la camiseta de mi equipo? ¿Qué más da? O sea, me refiero a que aunque el que comprara las entradas firmara que no pueda ir, que no puede ir con esa camiseta, me parece increíble que el reglamento está así, porque creo que en España hay varios campos que tampoco se puede.
Sí, 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 es verdad. Pasa.
Pregunta random, perdón, si eres de Manchester, inglés, y eres del Athletic.
Sí, también.
O sea, por lo que sea que ocurra, pues, la circunstancia.
Sin camiseta y a no celebrar el bacalao y a estar ahí tranquilito, me imagino. Como hablas inglés, pues no te detectan. Claro.
Yo solamente habiendo visto los vídeos por redes sociales, que me parecen vergonzosos ver cómo escuchan aficionados del Atleti sin camiseta, con camiseta, incluso a niños llorando, podíamos ver en los vídeos. Sí que es verdad que solo espero que el club se haya puesto en contacto con esas personas, que lo haya hecho de alguna manera y que pueda también, no sé si compensar, porque yo creo que eso no se puede compensar, porque durante esta temporada hemos visto cómo el club ha sacado comunicados con muchísima facilidad, señalando a la afición cuando había que hacerlo, después de unos actos total que había que señalarlos en Roma y en diferentes sitios, y ahora yo estoy esperando un comunicado del club defendiendo a la afición que fue maltratada en el estadio de Old Trafford.
Bueno, pues en ese camino van, ¿no?, los afectados que querían hacer llegar al Athletic, bueno, pues todo lo que vivieron. Evidentemente hay muchas casuísticas, no todas las situaciones son iguales, pero bueno, espero que puedan darle respuesta por parte del club rojiblanco. Nos quedan muy poquitos minutos. Os voy a preguntar por Chingurri, porque es momento de tomar decisiones de cara al futuro. Estamos a 13 de mayo y no ha renovado. La gente quiere que siga, por lo menos en su gran mayoría. El presidente quiere que siga. Y él todavía no ha tomado la decisión, o por lo menos no se lo ha dicho a nadie. ¿Pensáis que está esperando a que se certifique la Champions para dar ese paso? ¿Creéis que tiene alguna duda Ernesto Valverde de estar o no estar la próxima temporada?
Yo espero y deseo, pero deseo muchísimo que siga el año que viene. Del mismo modo deseo que, aunque no sea pública la decisión, el club la conozca, porque a las alturas de temporada que estamos, si el club todavía tiene que especular con si sigue el actual entrenador o hay que hacer una plantilla en base a los deseos de otro entrenador, vamos tarde. Pero yo toda la convicción tengo de que lo mejor que puede ocurrir es que siga. Ahora, es el año que más tarde está tomando su decisión o haciéndola pública. Y si es mosqueante, porque es un momento de disfrute, son días de disfrutar, de decir, oye, pues las cosas están saliendo, tú eres el capitán de la nave y nadie te discute. No sé qué puede ocurrir para que o no lo comunique o no lo desee. Cualquiera de las dos cosas me parece que vienen a contrapié.
Yo ojalá que siga, pero justo por lo que dices tú, César, de que es, o sea, que va a decir él, yo creo, cuando se vaya a ir del Athletic, me parecería raro que una figura en el Athletic como Valverde, que al final pues ha pasado a ser una leyenda del club, evidentemente, vaya, por ejemplo, una temporada, ya sea esta, la siguiente o la que sea, en mayo, dejarle sin ningún margen de planificación al club. Me parecería muy raro y no creo que sean las maneras en las que vaya a salir Valverde, por eso yo confío mucho en que vaya a seguir, pero me sorprendería mucho que fueran las formas de Valverde irse en mayo. Sí, dejarte sin entrenador, sin planificar.
Bueno, cuando fue al Barcelona lo hizo después de acabar la temporada, en la comunicación.
Sí, pero ya no se va a ir a otro equipo.
Pero bueno, se sabía, él no lo confirmaba, pero ya se sabía, sí, que se iba a marchar al Fútbol Club Barcelona. Y yo creo que de aquí al último partido de Liga en Samamés, yo creo que la gente tiene que saberlo, ¿no? Imagínate también que llegas a esta última jornada sin saber si Valverde va a seguir o no, para, en un caso u otro, pues al margen de que es el día de Óscar de Marcos, también, imagínate que se marcha, que es que a mí no se me pasa ni por la cabeza, pero bueno, que la gente lo sepa también, ¿no?, para esa última jornada.
A ver, yo creo que en el hipotético caso que haya un mínimo porcentaje de que él no quiera seguir, que no creo que sea, pero bueno, pueden pasar circunstancias como motivos personales, no lo sabemos. Creo que el club sabe más o menos, y si no es a la totalidad, al 98%, su decisión, con lo cual estarán buscando el momento. Y creo sinceramente que no hay debate, que Ernesto se tiene que quedar en el Athletic porque ha trabajado un estilo propio, adaptándolo a jugadores que ha podido pedir él, a los que tenía. Ha llegado al Athletic, es que estamos pensando, no hemos llegado a la final, etcétera, pero es que es otro año más de celebrar, de estar en primera división, un muy buen paso en Europa League, que hemos llegado a semifinales y con una posición, una cuarta posición y una posición de Champions ahí a la vuelta de la esquina.
Yo estoy con mis compañeros y además creo que no hay un entrenador mejor para el Athletic que Ernesto Valverde. Ya pueden sonar diferentes nombres, que yo creo que ninguno puede conseguir lo que ha conseguido Valverde, o por lo menos estar tan cerca de conseguirlo, porque son unas semifinales europeas por tercera vez en la historia del club, un título copero 40 años después, clasificación a Champions. Entonces son muchos logros de Ernesto Valverde y solamente espero que continúe siendo el entrenador del Athletic. Y volviendo a ese último partido, Raúl, quizás igual sigue el estilo de Ollán Sanzet y anuncia su renovación con micrófono en mano.
Bueno, me cuesta pensarlo, pero ya veremos. Os voy a pedir, porque vamos mal de tiempo, solo el resultado para este jueves. Venga, en Getafe, en el Coliseum. Javier Caño, venga, empiezo contigo.
0-1 y sin muchas ganas de haberlo repetido.
¿Y jugador clave?
Sanzet.
Silvia Martínez.
1-1.
1-1, ¿y por quién apostamos?
Por Vivian.
Vivian. César García.
Empate a 1, Unai Simón.
Unai Simón. ¿Y Marque Francia?
1-2 y Alex Berenguer.
Venga, vale. Pues a ver si con esa victoria certificamos la Champions y luego vamos a por la cuarta plaza. Insisto que si no gana el Betis a las 7 de la tarde, creo que juega su partido en Vallecas, el Athletic ya empezaría a jugar en Liga de Campeones, porque ya le saca 6 puntos, el Averas Generales está muy decantado por el Athletic, así que ya lo tendría hecho. Gracias a los cuatro, por subirse a la gabarra y nada, espero que lo hayáis disfrutado aquí en Zubiarte. Es que recasco, a cuidarse. Cerramos nuestra gabarra, una pausa y vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket con José Luis Blanco desde Santutxu.